incrociarle.
Hola, soy Sergi Capdevila.
Hola, soy Darío Montero y esto es la Radio del Corredor.
¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a la 16ª ya edición de la Radio del Corredor. Llevamos la friolera de 16 programas con esto ya marchando, con la cocina hirviendo de la Radio del Corredor. Como sabéis, 42 minutos, no siempre nos ajustamos. De hecho, hay muchas más veces que no nos ajustamos, que no que la clavamos. Que son los kilómetros que tiene una maratón, Darío, y como siempre iluminamos a la gente con las plataformas, con las redes sociales de la bolsa, de la radio, un poquito con todo.
Sí, aquí estamos en nuestra 16ª ya edición, que seguimos batiendo nuestro propio récord, seguimos sin hacer una edición de la Radio del Corredor que cumpla nuestro primer requisito, que era el de los 42 minutos, que son los kilómetros que tiene una maratón. De momento tenemos el récord en una, que hicimos más de una hora. Y bueno, ahora descubriréis en cuánto se nos ha quedado esta, que tiene mucha chicha y que al final muchas veces pensamos en cortar los temas, pero decimos que no, hombre, que no, que la gente al final los disfruta igual que los disfrutamos nosotros. Y si dura una hora el programa, pues que dure una hora, ¿no, Sergi? Que no...
Sí, el romanticismo, ¿no?, de clavarlo en los 42 es precioso, pero luego a la hora de la verdad...
Se queda en una frase de Paulo Coelho, ¿no? Se puede quedar ahí, ¿no?
O de Gabriel García Márquez.
Perfecto.
Que sé que eres muy de él, tú.
estamos en iVoox, estamos en SoundCloud, estamos en Spreaker y estamos sobre todo en el reproductor propio de labolsadelcorredor.com. Ya sabéis que es la web de referencia del mundo del running y de otros miles de asuntos que están relacionados con el atletismo y con el ciclismo. En esa web, en nuestra web, en labolsadelcorredor.com, además despiezamos todos los temas que tratamos, todos los bloques. Y en este, antes de presentar las redes, ¿qué bloques tenemos, Sergi?
Pues tenemos como siempre tres bloques que diferenciamos. Hoy empezaremos con una historia de inhumanos. Nos encantan los inhumanos. Tenemos ya unos cuantos catalogados en la Radio del Corredor. El de hoy no se queda nada, nada, nada corto. Es Tim Don, uno de los mejores triatletas de la historia, que ha vuelto a competir y quiere volver a hacerlo al máximo nivel.
Que lo escuchen.
Y que lo escuchen, sí, me iba a lanzar, pero la verdad es que la historia vale la pena escucharla. Luego hablaremos de una carrera, de un clásico ya en el calendario nacional, como son los 15 kilómetros de Massa Magrey.
Que lo escuchen también.
También que lo escuchen. Y cerraremos, por supuesto, indispensable escucharlo también, con la nutricionista Ana Grifols, que nos dará las claves para encarar las carreras que vienen ahora, que empieza el calorcito y empezamos a sudar de más y nos hierve la cabeza en general y hay que prepararse bien.
Bueno, pues presentados ya los bloques, presentados también las plataformas, estamos también en nuestras redes sociales, que hay que darnos un poquito de bola ahí en las redes, que no nos dais mucha bola. Yo soy @DarioMonteroG, Sergi es @Sergi, dilo tú, porque...
SCAPDE-45
es Sergi en Twitter. La Bolsa del Corredor es @BolsaCorredor. En Facebook somos facebook.com/labolsadelcorredor. Y en Instagram, esa red de los millennials, es @labolsadelcorredor. Ahí estamos. Así que ya hemos presentado todo, no nos enrollamos mucho más. Me voy a atar las zapatillas, me agacho a atármelas y comenzamos.
Hola, soy Ingrid Pino y soy atleta de 1500 y yo también escucho la Radio del Corredor.
Un campeón del mundo de triatlón y plusmarquista mundial de Ironman, británico, finaliza el maratón de Boston con una marca de 2 horas y 49 minutos en el puesto 549 de la general. Dicho así, evidentemente no da para un inhumanos, pero por mucho que queramos, no nos da. Sin embargo, si cambiamos británico por Tim Don, ya sí. Si no sabéis quién es o si no os dice nada este nombre, estad muy atentas y atentos a nuestro nuevo Inhumanos. Está dedicado a un nuevo integrante del libro de mitos y leyendas de la historia del atletismo mundial, Sergio.
Para contextualizar de un mejor modo la gesta de este nuevo inhumano, nos tenemos que ir 7 meses atrás, a octubre de 2017, concretamente a 3 días antes del Mundial de Ironman, momento en el que a Tim Don le cambió la vida, y es que mientras preparaba con su bicicleta la prueba, una imprudencia de un conductor le arrolló, ocasionándole una rotura en la vértebra C2, una de las vértebras que tenemos en el cuello y para el que le cueste situarla en el cuerpo. El parte médico deja claro que, de no ser por la celeridad de los servicios médicos, Tim Don hubiera perdido la vida incluso, así tal cual, mientras disfrutaba de esa rutina tan nuestra, de esos kilómetros de entrenamiento previos a colocarnos un dorsal. Los doctores, además, también dejaron claro otra cosa en su parte de lesiones. Posiblemente nunca podría recuperar la movilidad en el cuello. Noticia que le sentó al triatleta, pues, como podéis imaginaros, como una bomba. Lo más normal, por tanto, pues hubiera sido operar y poner así un punto y final a su carrera deportiva, aunque las secuelas del atropello no le impedirían volver a hacer una vida normal, que es probablemente con lo que nos hubiéramos conformado todos. Para cualquier mortal hubiera sido suficiente, pero para un inhumano como Tim Don, fue la primera frase que le llevaría a su nuevo reto: volver a competir.
Y tras comunicar eso, que su intención era volver a competir, llegó la siguiente noticia que a cualquiera nos hubiera hecho no hacer caso a nuestros primeros impulsos. Y es que a Tim Don, a nuestro nuevo inhumano, le dijeron que si quería volver a competir, solo lo podría hacer, y atención, a través de una dolorosa solución, una tortura medieval, sin sentido figurado, una tortura medieval real. El halo es un dispositivo de tortura medieval, es una experiencia terrible, pero es la mejor opción si se quiere una recuperación completa sin limitaciones a largo plazo. Básicamente consiste en clavar 4 clavos de titanio en la cabeza del paciente, 2 en la frente y 2 en la parte trasera, unirlas con una circunferencia y colocar las 2 barras de metal para formar un busto. Hay que llevarlo unos 3 meses. Es muy doloroso, pero funciona. Esto, evidentemente, no lo digo yo. Lo dijo el médico de Tim Don justo en el momento en el que le comunicaba la siguiente noticia. Tras
dos accidentes. De otra forma, no hubiera sido nuestro inhumano en este 16º programa, pues Don no se lo pensó dos veces y pidió que le colocaran instantáneamente el halo, y a partir de ahí arrancó pues la nueva vida de Don. Una vida que duró exactamente 3 meses, en los que Tim Don vomitó de dolor, vio cómo su frente supuraba sangre de los clavos que sujetaban un halo que no le permitía siquiera dormir más de 90 minutos seguidos. En una silla, además, haciéndolo en una silla, para Tim no hubo dolor y llegó a volver a entrenar. ¿Cómo no iba a intentarlo un tío que ha estado en 3 Olimpiadas, que es campeón del mundo de triatlón y que consiguió ser plusmarquista en un Ironman en Brasil, finalizando los 3,86 kilómetros a nado, 180 en bici y 42,2 corriendo, con una marca de 7 horas, 40 minutos y 23 segundos?
Pues como bien dice Sergi, era imposible que Tim Don no lo intentara. Con el halo puesto, nuestro inhumano trabajó en el gimnasio como nunca, y es que incluso llegó a hacer rodillo, aunque no pudiera levantarse para no sobrecargar el cuello, y a sus 40 años lo consiguió, y como decíamos, incluso bajando de las 3 horas en Boston, que bueno, para cualquiera de los mortales y que no sea un atleta de élite, ya es el logro de toda una vida. Los 3 meses de dolor extremo han servido además para hacer un documental sobre la historia de superación. El documental se llama The Man with the Halo, que será presentado en este mismo mes de mayo de 2018, y que tendrá como un colofón final su llegada a la mítica meta de la maratón de Boston, Sergi.
Y ahora, pues tras su gesta y una vez que ha conseguido liberarse de su tortura medieval, Tim Don quiere más, y su próximo objetivo pues no es otro que estar en el Mundial de Hawái de triatlón, pese a que de momento en natación no puede girar lo suficiente el cuello para nadar, por lo que necesita ayuda de un tubo. Al final, el médico tenía razón: tras el atropello, Tim Don podría hacer una vida normal. Lo que no sabía el galeno es que lo normal en la vida de un inhumano como Tim es dejar al mundo entero con la boca abierta.
Soy Mark, un trotamundos del atletismo, ahora mismo afincado en Kenia, y incluso desde aquí escucho Radio del Corredor.
En una de las 16 ediciones de la Radio del Corredor, concretamente en la undécima, tuvimos el gusto de hablar con Carlas Castillejos, y si alguno se perdió esta charla que tuvimos con él, pues ya sabe, que revise nuestro historial en iVoox, en SoundCloud o en nuestra web, y ahí lo encontrará. pues en esta charla que podréis encontrar con Carlas Castillejo, dentro de todas las cosas que pudimos descubrir de su vida y de sus planes para esta temporada, salía el nombre de Massa Magrell. ¿Y qué hace que un atleta como Castillejo tenga marcado este pueblo en el mapa de su temporada, Sergi?
Pues una de las razones es, probablemente, que se trata de una de las carreras más divertidas y diferentes del calendario. En el segundo bloque de esta 16ª edición ya de la Radio del Corredor ahondamos en una carrera de 15 kilómetros a caballo entre los 10 kilómetros de las populares de toda la vida y la seriedad de la media maratón. Esta nocturna, que se celebra el próximo 19 de mayo en esta localidad de una región con tanta tradición atlética como es Valencia, tiene un circuito muy rápido y que reúne atletas de élite de mucho nivel. Premios en metálico y un ambiente espectacular. Charlamos con José Enrique Muñoz, uno de los organizadores.
Saludamos en la Radio del Corredor a José Enrique Muñoz. José Enrique, ¿qué tal?
Hola, Sergio, muy buenas tardes.
José Enrique, la carrera de Massa Magrell cumple su 17ª edición este año. ¿Siempre ha tenido esa distancia de 15 kilómetros?
Sí, pues la verdad que sí, desde la primera edición esta carrera se llama así, 15 kilómetros Villa de Massa Magrell. Y bueno, esta fue una idea nuestra desde el club, pensando en que era una distancia bastante atípica en nuestro país, porque no hay muchas carreras de 15 kilómetros, la verdad sea dicha. Aunque en otros países como Holanda, Francia o Estados Unidos sí que hay una tradición de carreras de 15 kilómetros, o tanto o más o igual que carreras de 10 kilómetros en ruta o medio maratón. Nosotros elegimos esta distancia porque la verdad es una distancia que nos parecía fenomenal entre el 10K y el medio maratón. O sea, pensando que es una distancia previa para competir, perfecta antes de preparar un medio maratón.
Cuéntanos un poco, José Enrique, ya entrando un poquito más al grano, ¿cómo será el perfil de esta 17ª edición y si se ha introducido algún cambio en el perfil de la prueba respecto a ediciones anteriores?
Pues este recorrido es el mismo que se está haciendo durante los últimos 5 años, se homologó, y es un circuito que es un circuito de una primera vuelta de 5 kilómetros y después consta de una segunda vuelta de 10 kilómetros. El recorrido tiene no es un perfil llano completamente, porque tiene alguna subida que otra, ¿vale? Pero es un circuito que sí que cumple la normativa de la IAAF, no supera más de un metro de altitud por kilómetro recorrido. Y la verdad que aquí siempre que los corredores han venido en forma han corrido igual que si fuera una carrera totalmente llana. O sea, si fuera un recorrido duro no podríamos tener las marcas que se han hecho aquí en este recorrido. Y bueno, este año es el mismo circuito. Y esperemos que la gente salga un día que no haga muchísima calor, porque aquí hay veces que en Valencia ya por la tarde, en mayo, salen días de mucho calor, pero ya pensamos hace unos años en pasar de las 6 a las 7 de la tarde, que ya empieza la caída del sol, y bueno, esperemos que sea un día agradable y no haga mucha calor.
Y hablabas antes de las marcas de los atletas en esta 17ª edición. ¿Qué esperáis en la organización a nivel de récords? Porque hemos estado revisando un poquito el historial de vuestra prueba y en 2009 el récord todavía se mantiene, que es de Kipromo en masculino, y en femenino todavía lo tiene Jep Kemoi, que fue en 2011. ¿Qué esperáis este año? ¿Se espera batir por fin esas marcas?
Pues a ver, este año sinceramente no esperamos hacer ningún récord, ni masculino ni femenino. La verdad es que son unas marcas muy exigentes. El año que en 2009, cuando Meño hizo 42.50, se dio una carrera muy buena, o sea, llegaron 9 corredores por el paso del kilómetro 10 en 28.45, yo iba a Chema Martínez, que estuvo en el grupo de cabeza hasta el kilómetro 11, y bueno, ya habían keniatas de primerísimo nivel. De hecho, Wilson Kipro, que fue segundo ese año, en 2011 fue campeón del mundo de medio maratón en China. O sea, 3 corredores corrieron por debajo de 43 minutos, y creo que fueron 2, creo recordar, por debajo de 44. Fue una carrera muy rápida. Y el año que corrió Winnie Jepkemoy, la verdad es que nos sorprendió bastante porque era una atleta muy joven. Sabíamos que venía muy fuerte, pero nos sorprendió porque corrió sola. Y ella sola hizo 49.14. Esta chica hubiera corrido ese día con un grupo de atletas, hubiera bajado perfectísimamente de 48 minutos. Y bueno, y este año, pues la idea es mantener el nivel de la prueba dignamente. O sea, como todo en la vida, pues se pasa por. Hay etapas en la vida, y ahora estamos pasando una etapa que, pues, en cuanto a patrocinio deportivo, no estamos en nuestro mejor momento. Entonces, nos tenemos que adaptar, pues, al momento. Entonces, que vamos a hacer una carrera totalmente digna en cuanto a marcas. Y pero bueno, récords estamos convencidos de que no pueden haberlos.
Dicho esto, José Enrique, ¿qué supone para la carrera que una referencia del fondo español como Carlas Castillejo participe? ¿Notas que representa como un salto de calidad? El propio Carlas, aquí en la radio El Corredor, nos contaba en el undécimo programa que bueno, que se lo tomaba como una carrera que le hacía especial ilusión dentro del calendario, supongo también por lo que hablamos, por la distancia, que es distinta, por al ser una carrera también vespertina, ¿no? ¿Qué supone para la organización?
Pues sí, para nosotros, que al contar este año con Carles, la verdad es que nos supone, pues nosotros que somos un grupo de amigos, los que formamos este club, pues nos supone mucha ilusión, porque todos somos unos fanáticos del atletismo en general, y sabemos de la trayectoria desde el minuto uno de Carles, y pues bueno, que este año esté con nosotros, más aún si cabe haciendo pues la proeza que hizo en Valencia, corriendo 62-14, habiendo, bueno, con todo lo que pasó con la Real Federación. Pero bueno, Carles es un atleta súper completo, es un atleta que corre bien la ruta, ha corrido muy bien la pista, ha corrido muy bien el cross. Pues es un atleta de los pocos que ha bajado 10.000 metros de 28 minutos, españoles, porque tiene 61-18 en medio maratón, que ya son palabras mayores, y que sobre todo ya una vez retirado, como aquel que dice, del atletismo profesional, pues ha corrido en 62 minutos, o sea que está en un nivel muy bueno. Y para nosotros es muy importante contar con él, porque nosotros, en cuanto a nuestro palmarés como prueba deportiva, siempre estamos intentando pues que los mejores atletas, o bien en plena carrera deportiva, o si no puede ser, como Carles no fue en su momento por circunstancias de competiciones que coincidían y demás, pues después, cuando ya están retirados, pasen por aquí, por Massamagrè. Nosotros, por ejemplo, Juan Carlos de la Osa, que tiene, bueno, tiene aquí 43-56 y ha ganado dos veces. O sea, este año será su séptima participación aquí en Massamagrè. Chema Martínez, por ejemplo, también ha corrido cinco veces aquí y tiene una mejor marca de 43-36. Pero también han pasado pues Alberto Juldado, Fabián Roncero, Abel Antón, Julio Rey, Martín Fid, Pepe Ríos. En chicas, pues María Abel, Marta Domínguez, Alessandra Aguilar, Marta Esteban. O sea, creemos que es una prueba que ahora mismo, aunque no estemos en calendario internacional, pues por el tema que te he comentado antes sobre el tema de patrocinios, pues queremos mantener dignamente el palmarés de la prueba, y bueno, ya vendrán años mejores. Y lo dicho, pues que contar con Carles este año para nosotros es la apuesta principal. Esperemos que, y estamos segurísimos por la calidad que él tiene y que atesora, y lo competitivo que es en la carrera, que gane la prueba. Tendrá algún rival fuerte, pues algún africano de por aquí, pero son marroquíes que yo, bueno, yo sé que él puede ganar perfectamente, y muy ilusionados con la participación de Carles este año aquí en Massamagrè.
Y hablabas antes, y lo has remarcado, que hay un problema este año con el tema de los patrocinios, y por ahondar un poco, que me pica un poco la curiosidad, con el pedazo de historial que tenéis de atletas que bueno, que compiten año a año después de estos 17 años ya, ¿no?, compitiendo en vuestra prueba. Ya una reflexión un poco más allá de no solo de la prueba, sino del sector. ¿En qué crees que está influyendo que haya una bajada de patrocinios, o cómo es posible que, por ejemplo, una carrera como la vuestra no consiga acaparar ese incentivo, ese impulso económico de los patrocinadores?
Pues yo principalmente lo achaco a que Massamagrè, pues es una población. Hace unos años no había tanto boom, o no había tanta gente que corría, que hacía running, como dicen ahora, el running famoso que se llama ahora. Uh-huh. Entonces, las carreras que lo hacían bien, aunque no fueran en capitales de provincia, pues siempre las buscaba un patrocinador. Hoy en día han crecido muchísimas carreras grandes dentro de las ciudades. Por ponerte un ejemplo, yo soy de aquí de Massamarell. Massamarell está a 11 kilómetros de Valencia. Hablando de Valencia, hace 15 años, Valencia solo tenía el medio maratón, el maratón y una Volta a Peu y la San Silvestre. Y hoy en día tiene dos 15Ks, tiene dos 10Ks, a veces suele salir otro 10K vinculado a la Real Federación, o Rexona, o Renault, o cosas así, y luego tiene una infinidad de carreras populares dentro de la ciudad, pues que claro, yo creo que eso va en contra de las carreras de pueblo, porque al final Massamarell es una población grande, es una carrera con mucha tradición, pero creo que los patrocinadores, las marcas, se van a las grandes ciudades porque saben que en la gran ciudad tiene más posibilidad, tiene más vistosidad. Y yo principalmente creo que viene por ahí el tema de que Massamarell o carreras que no son de una capital de provincia vayan perdiendo patrocinio.
Bueno, y a pesar de que no es uno de los, ni de los puntos fuertes ni uno de los principales atractivos, porque son otros, como decías tú, pues la historia, los participantes, el recorrido. Explícanos cómo funcionarán los premios para los primeros clasificados y ese incentivo por si, como comentamos anteriormente, a pesar de que prácticamente se descarta, se da algún récord de la prueba.
Pues aquí hacemos, tenemos una tabla de premios en metálico, pues para los tres primeros clasificados y las tres primeras clasificadas absolutas. Y después tenemos tres premios también económicos para los tres primeros tres primeros equipos masculinos y tres primeros equipos femeninos. El por qué poner un premio económico a los equipos, pues porque aquí en Valencia hay mucha tradición de club, como prácticamente en todas las grandes ciudades, pensamos que con esta ayuda, pues oye, gente que viene, pues no sé, gente que hace 200 kilómetros para venir aquí con su equipo, pues si ganan X, el premio económico, pues les puede ayudar para si se quedan aquí a cenar o por si quieren invertir en inscripciones. Creemos que es una ayuda. Y en cuanto a los premios del récord, pues estamos ahí, como tú bien has dicho antes, desde 2009 y 2011 con los récords ahí estancados. También han habido posibilidades de haberlo batido. El año pasado corrió Menyo, hace dos años corrió Titus Misbey, que es un keniata que tiene, bueno, ha corrido en 59 minutos dos veces el medio maratón, pero bueno, no se dio. Y en chicas también trajimos un par de chicas keniatas, pero tampoco se dio. Uh-huh. Bueno, en fin, antes teníamos unos muy buenos premios y ahora estamos, pues eso, pues adaptando la prueba al momento actual.
Uh-huh. Además, ofrecéis en vuestra prueba la posibilidad que para amigos o familiares que estén interesados, que la puedan seguir en directo, ¿no? A través de vuestra web, ¿no?
Exacto, sí, la pueden seguir a través de nuestro canal de... Bueno, a través de nuestro canal de Facebook, lo hacíamos en streaming. Este año creo que lo vamos a dar por Facebook, porque nos han dicho los chicos que nos llevan siempre la grabación que tienen muchos más televidentes, uh-huh, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y bueno, pues esperando a que llegue el día y a ver si, pues eso, el que no pueda correrla porque este año no le viene bien o pues porque está lesionado, porque la pueda ver por... Uh-huh. A través del ordenador o de la televisión.
Y por último, José Enrique, te vamos a pedir algo que solemos solicitar a los directores de las carreras aquí en la radio del corredor. Diséñanos un fin de semana ideal de cara a ese corredor barra turista para disfrutar al máximo de esta prueba en Massamarell. ¿Cuándo aconsejarías llegar? ¿Qué posibilidades tiene el pueblo o la zona? Has dicho que está Massamarell a 11 kilómetros de Valencia. ¿Cómo podría organizarse ese fin de semana largo el corredor que viene a correr vuestra prueba?
Claro, pues mira, pues la verdad es que está muy bien porque Massamarell es un pueblo que, aunque no tiene hoteles, pero está muy pegado a Valencia. Uh-huh. De aquí, o sea, de Massamarell a Valencia son 11 kilómetros. Yo aconsejaría que la gente pudiera venir el viernes por la tarde, pudiera darse un paseo por la Ciudad de las Artes y las Ciencias. el sábado por la mañana tranquilamente pasar por la Feria del Corredor, recoger el dorsal, puede comer aquí en la playa. Massamagrell tiene playa, aunque no tenga restaurantes, al lado justo de la playa de Massamagrell está la Pobla de Farnals o la playa del Puig, que tienen unos restaurantes muy buenos. Puede comer una buena paella y por la tarde, bien pronto, porque la carrera es a las 7, y por la tarde puede correr la prueba y luego disfrutar Massamagrell, que hay varios restaurantes buenos, pues de una cena típica de aquí de la zona del litoral del Hortanor de Valencia. Y el domingo pues puede disfrutar de Valencia, que tiene mucho para ver, está el Bioparque, el Oceanographic. Creo que Massamagrell, la prueba, se puede nutrir de la capital perfectamente en este aspecto.
Bueno, pues aquí damos por finiquitada la conversación, esta charla sobre los 15 kilómetros de Massamagrell del próximo 19 de mayo. Te agradecemos, José Enrique, que hayas estado con nosotros contándonos un poquito pues todos los pormenores de la prueba.
Muchas gracias a vosotros.
Hola, soy Esther Guerrero, actual campeona de España de 800, y yo también escucho la radio del Corredor.
Y terminamos esta edición de la Radio del Corredor abriendo un nuevo mundo, el mundo de la nutrición. Y es que llevábamos ya unas semanas pensando cómo podíamos ofreceros consejos acerca de la nutrición y creo que por fin hemos dado con la clave ahora que viene el calorcito. ¿Cómo debemos hidratarnos y comer en días de entrenamientos o competición bajo un sol abrasador? ¿Cómo castiga, por ejemplo, el sol a atletas de élite? En este tercer bloque hablamos con Ana Grifols, que es profesora de dietética y nutrición deportiva en la Universidad Rubira y Virgili y dietista nutricionista de élite, que tiene la confianza de deportistas de la talla de Jordi Gamito y una interminable lista de atletas de élite y amateur.
Saludamos a Ana Grifols, bienvenida a la Radio del Corredor. ¿Qué tal, Ana?
Hola, pues muy bien, encantada de estar aquí hoy.
Se acerca el verano y con él las altas temperaturas. Como especialista en nutrición, ¿recomendarías cambiar algún hábito que seguimos durante el año para adaptarnos a estas nuevas condiciones?
Bueno, una de las cosas más importantes cuando llega el verano es que precisamente tenemos una sudoración más elevada. Entonces tenemos que controlar muchísimo todo el tema de hidratación y cuando estamos entrenando también las píldoras de sales, porque tenemos que recordar que una deshidratación provoca una pérdida del rendimiento, un aumento de los calambres, pero además también nos provoca que tengamos más riesgo de sufrir problemas intestinales.
Entendemos pues que no es lo mismo preparar en condiciones de fuerte calor una carrera de 10 kilómetros que un maratón. Tú, por ejemplo, me comentabas antes de empezar la entrevista que ahora, por lo que sea, te has especializado un poquito más en corredores de larga distancia. ¿Qué debemos tener en cuenta en cada caso y cómo prepararías la nutrición durante los días previos? Estamos hablando pues de los distintos casos, quizá de entre una carrera de 10K a un maratón, ya no hablamos ya de ultradistancia, sino centrándonos en la franja esta que va desde el 10K al maratón.
Bueno, aquí depende muchísimo también de la experiencia que tenga la persona que lo corre y también del nivel de entrenamiento. Más que nada porque una persona más entrenada, quizá la nutrición de los días previos en un 10K solo será importante el día previo o como mucho los dos días previos. Y resulta que para una persona que es amateur, que acaba de empezar o que no llega muy entrenada, quizá tendremos que controlar los 3, 4, 5 días previos. Claro, esto para un 10K, para una maratón, una persona que no esté entrenada, siempre tendremos que controlar absolutamente toda la semana previa, pero una persona que está acostumbrada a hacer maratones, quizá con 3 días anterior es suficiente. Lo que sí es verdad es que controlar la semana previa será indispensable, porque nosotros tenemos que llegar a la competición sin tener residuo en el intestino. ¿Por qué? Pues básico, si tenemos residuo en el intestino, seguramente tendremos más necesidad de ir al baño durante la carrera. Quizá en 10K no nos pase, porque depende de la persona, pero podemos tardar entre 45 y una hora y poco en completarlo, pero cuando vamos a una maratón, que aquí hay muchas franjas horarias, depende de la persona que vaya, con que vaya a completar el maratón, que será muy importante que tengamos muy poco residuo para que no tengamos que pararnos al baño, porque esto nos podría destrozar completamente todos nuestros tiempos.
Vale, y hablabas antes del tema de la hidratación, de cómo hay que adaptar el cuerpo, ¿no?, a estas altas temperaturas que empiezan más o menos a partir de esta época. ¿Cómo podemos gestionar un maratón que se corra de media a unos 30 grados a pleno sol? Y nos hablaba, evidentemente, del que hay que diferenciar entre el corredor novel y el corredor experimentado. Tengamos en cuenta cada caso, en este ejemplo que ponemos de un maratón a 30 grados a pleno sol, ¿con qué frecuencia debemos beber agua y en qué cantidad?
Mira, es muy curioso porque aquí va a depender muchísimo de la sudoración. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuanto más años hace que estemos entrenados, menos excreción, o sea, menos cantidad de electrolitos, de minerales, excretamos por sudor. Entonces, esto significa también que a nivel de hidratación tendremos un poquito menos de necesidad de ingerir minerales o sales que una persona que no esté entrenada. ¿Qué pasa? Que una persona no entrenada, al igual, estamos consumiendo por hora entre 500 y 1 litro de líquido, y en cambio una persona que está entrenada estamos consumiendo entre 300, 400, 500 mililitros de líquido. Pero esto también nos va a hacer variar la cantidad de sales. Una persona no entrenada va a necesitar muchísimas más porque tiene una mayor sudoración, una mayor excreción de minerales por sudor, y en cambio una persona entrenada resulta que con menos cantidad también puede ir perfectamente sin perder rendimiento porque son mucho más eficientes. Claro, aquí también tenemos que tener en cuenta la hora a la que empieces. Sí. Está pleno sol, yo normalmente en verano lo que hago es, oye, mira, va una persona entrenada, va a tomar mínimo seguro 2 píldoras de sales a la hora, si son las condiciones que me comentabas, y más aquí en la costa, que hay muchísima humedad. Y en cambio, una persona que no está entrenada, al igual le digo, ojo, pues tómate 3 o 4, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Aquí no tenemos que tener miedo a tomar sales, porque la necesidad de sales va de unos 450 a 1150 miligramos por hora, y resulta que una píldora tiene alrededor de unos 200, ¿vale? Que a veces nos da miedo porque las recomendaciones de las píldoras son no tomar más de 10 a la hora. Bueno, pues depende, cada caso es individual, y por eso también lo que tenemos que tener muy en cuenta es que la pauta de una persona no se le va a aplicar a otra, y aunque yo ahora diga recomendaciones generales, luego se tiene que aplicar a cada uno de nosotros. Tengo un chico, por ejemplo, que resulta que con una píldora de sales a la hora es suficiente, no necesita más, porque sino se hiperhidrata, y la hiperhidratación en el deporte tampoco, no es recomendable. Pero en cambio otros que o les doy 4 o me cogen unas deshidrataciones muy graves. Entonces todo esto que decimos tiene que estar siempre muy individualizado a la persona a quien vaya dirigido.
En tu caso, Ana, ayudas al ultrafondista Jordi Gamito a nivel nutritivo, también a Pau Capell, dos corredores de referencia dentro del mundo del trail running. Jordi corre ultramaratones que pueden rebasar los 100 kilómetros y los 5.000 metros de desnivel, y hacerlo, pues, evidentemente a partir de esta época, temperaturas muy altas. ¿Cambiáis alguna rutina en su alimentación a partir de que llegan estos meses de calor?
Sí, por supuesto. De hecho, priorizamos muchísimo. Más que nada, no porque sea calor, sino porque ahora ya estamos completamente a mitad de temporada. Entonces, lo que hacemos es incluir muchísimos más nutrientes en su alimentación. Siempre alimentos que contengan una gran cantidad de vitaminas, una gran cantidad de antioxidantes y de minerales, para conseguir compensar todo lo que provocan este tipo de carreras, ¿vale? No tenemos que olvidar que Pau, aparte, tenía dos objetivos. El primero era la Transgran Canaria Advance, que no pudo ir porque estaba lesionado, ¿vale? Por suerte salió de la lesión, fue a la Mute hace relativamente poco, hace dos semanas, obteniendo un magnífico tercer puesto. Y pensar que, claro, era la primera carrera a la que se enfrentaba, sí. La primera carrera que le provocó un gran desgaste. Además, no sabíamos cómo se encontraría en esta carrera, y le fue muy bien. Pero claro, a partir de aquí, esto era un test, a partir de aquí ya le queda toda la segunda parte de la temporada, que es mucho más dura a nivel de exigencia. De hecho, él ahora se va a ir, el próximo objetivo grande que tiene es Lavaredo, y ya el objetivo grande absoluto es el Trail del Mont Blanc, ¿vale? Que son 170 kilómetros. Entonces, tenemos que ir a por estos dos objetivos, y sobre todo lo que vamos a priorizar es que no le falte de nada. Yo no soy partidaria de la utilización de suplementos, aunque se digan que son naturales, ¿vale? A no ser que sea muy, muy necesario. En el caso de Pau Capell, por ejemplo, que fue el ganador de Transgran Canaria, ¿vale? Algo que a veces choca cuando voy a dar conferencias y lo comento, es que él se fue a Transgran Canaria sin tomar ningún tipo de suplementación. Y esto es posible, pero es posible si adecuamos bien claro. La dieta a las necesidades. ¿Por qué? Porque a veces nos pasamos en la suplementación energética, ergogénica y vitaminas minerales sin darnos cuenta de que un exceso hace trabajar mucho más a nuestro riñón y a nuestro hígado. Y precisamente en un ultrafondista que ya el riñón y el hígado está sufriendo por el claro. tipo de ejercicio que hacen, es muy importante que no padezcan. Entonces siempre lo necesario en el momento que toque, pero nunca suplementar porque sí. Por eso es tan importante en este caso la individualización. Claro, esto será completamente diferente de lo que me comentabas de una persona que haga un 10K. Es que al igual con un 10K, no es necesario suplementar en ningún momento si comemos de todo, si tenemos unas buenas pautas de alimentación. Pero para todo esto tenemos que ver el global. A veces no solamente es preparar todo para la carrera, sino el entorno, cómo puedes comer, a qué horas, si tienes disponibilidad de hacer medias mañana, si no, si justo después del entreno puedes tomarte un buen recuperador natural en base a alimentos naturales para compensar todo el déficit. Claro, todo esto son cosas que se tienen que marcar muy bien. Y a veces, así como el profesional tiene un poco más de flexibilidad, en las personas que hacemos deporte de forma recreacional, porque nos gusta, porque queremos estar bien, pues, ostras, resulta que el trabajo nos impide un poquitín seguir estas pautas al 100%. Pues eso tenemos que llegar a adaptarlo para que con la alimentación podamos obtenerlo todo sin necesidad o una mínima necesidad de suplementación.
Vale, y dentro de esa adecuación de la dieta, ahora que llega el calor, y bueno, teniendo en cuenta lo que nos has comentado, de que evidentemente cada organismo tiene sus particularidades, ¿qué es lo que nunca debe faltar en la dieta de un atleta de élite que entrena quizás pues de media 3-4 horas al día y compite al más alto nivel con frecuencia, como el caso, por ejemplo, de los atletas que llevas tú?
Bueno, pues mira, algo que no tiene que faltar son los hidratos de carbono complejos. A veces penalizamos los hidratos creyendo que es el demonio porque así nos lo han enseñado, pero resulta que los hidratos de carbono es lo que nos va a dar energía. Ahora, claro, hay dos tipos de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono simple, que son los azúcares, que yo durante la alimentación del día a día, de las semanas normales de entrenamiento, lo reduzco a cero si es posible, y luego los hidratos de carbono complejos, que estos son pues la espelta, la quinoa, el trigo sarraceno, las legumbres. Entonces esto tiene que estar muy muy presente, y sin olvidarnos que todos estos alimentos tienen proteína vegetal ya incorporada, ¿vale? Entonces nos van a aportar no solamente una gran cantidad de hidratos de carbono complejos que nos van a ayudar en nuestra práctica deportiva, sino que además nos aportan un tipo de proteína vegetal muy adecuada también para evitar que el hígado se sobrecargue. Sí. La proteína vegetal, como no está asociada a grasas saturadas, entonces nos ayuda a estar un poquito mejor y a liberar el exceso de trabajo de este hígado y este riñón. Pero luego también tenemos otras formas de compensar y de ayudar a nuestros órganos, que es precisamente con los alimentos con muchísima cantidad de vitaminas y minerales y antioxidantes. Esto puede ser, pues mira, algo que tenemos aquí en buena parte del año son las magranas. Luego la naranja, no podemos olvidarla, sí. el pimiento, la remolacha. Son alimentos con gran cantidad de nutrientes que tenemos aquí prácticamente siempre porque es de proximidad, y que a veces nos queremos ir a alimentos de fuera, alimentos exóticos, que también lo tienen. Pero no tenemos que olvidar que para que un alimento tenga y conserve todas sus propiedades, tiene que estar madurado en el árbol, tiene que estar recogido en su punto óptimo.
Perdona, Ana, el alimento exótico, por poner algún ejemplo, podemos citar el aguacate, por ejemplo.
Bueno, es que el aguacate
se me venga ahora a la cabeza,
Hay producciones, sobre todo en Andalucía de aquí, igual que el kiwi, que sí que es verdad que es exótico, que es tropical, sí. Pero ahora ya los tenemos cultivados aquí en España.
¿Y en qué tipo de productos pensabas cuando hablabas de productos importados, por saber, por que la gente lo sepa?
Claro, pues por ejemplo el mango o la piña. Sí. ¿Vale? O incluso si me apuras el plátano. ¿Qué pasa? Que se recogen muy verdes. Entonces el plátano, para que tenga sus características organolépticas fantásticas, tendría que estar madurado en el árbol directamente. No es lo mismo un plato que tomamos aquí que uno cuando vamos a Canarias, tiene un sabor completamente diferente. Igual que la fruta, el coco o el mango, cuando lo probamos directamente en el país de origen, nos damos cuenta de la gran variedad de sabor que hay. Claro, Entonces sí que es verdad que cada vez se están cultivando más por aquí productos de este tipo, pero bueno, tenemos que saber que también hay muchos alimentos con muchísima cantidad de nutrientes aquí y que los tenemos próximos y que además no nos van a cobrar mucho más por utilizarlos. La remolacha para mí es un indispensable. Tiene muchísima cantidad de antioxidantes, muchísima cantidad de hierro, indispensable en el deportista, y resulta que lo tenemos aquí y que la estamos dejando de utilizar. Lo mismo con la calabaza. La calabaza tiene muchísima cantidad de vitamina A, y la vitamina A en el deportista le va bien por dos motivos. El primero es que es un antioxidante muy potente. Y el segundo es precisamente porque la vitamina A mejora la visión nocturna. Y eso, en un deportista de ultradistancia que inicie o tenga parte del recorrido de la carrera por la noche, le va a ir de coña.
Y en el otro lado de la balanza, ¿qué grado de permisividad, entre comillas, le darías a un corredor amateur que corre 3-4 días por semana y quiere ir mejorando sus marcas? No hablamos de un atleta de élite, sino de un amateur. ¿Qué grado de permisividad en su dieta le darías? Nos referimos a los típicos deslices, a poder permitirse comidas copiosas, alguna ingesta de alcohol. Evidentemente no es lo recomendable, pero ¿hasta qué punto puede permitirse alguien que quiere ir mejorando sus marcas y que quizá no trabaja al límite como un corredor de élite? Lo decimos porque el programa pues seguramente lo escuchará mucha más gente amateur, más que corredores de élite, y estarán pensando, hostia, ¿qué puedo permitirme yo a lo largo de la semana?
Mira, yo a todos les digo lo mismo, sea élite o no. Seguir una dieta está muy bien, pero una dieta no tienes que entenderla como una privación de lo que a ti te gusta. Yo siempre digo que no es el deportista, no es la persona la que se tiene que adaptar al dietista, es el dietista quien se tiene que adaptar a la persona. Y una cosa muy importante es que si tú sigues algo muy estricto durante mucho tiempo, al cabo lo dejas de seguir. Lo que tiene que permitirte la dieta es que claro, no creas que estás en una privación, al contrario. Y lo que sí digo es que siempre hay un día o dos platos, dos ingestas libres para la persona, pero esto seas profesional o no. Obviamente, si tienes una competición, una maratón el domingo, sí, pues sí. No te voy a decir eso. Pero siempre tienen esa libertad. Y mira, quizá antes, unos años atrás, hace 5 o 7 años, era mucho más estricta y obtenían mis chicos menos resultados a nivel de peso, a nivel de marcas, sí, que no ahora, que les he incluido estos días. Porque yo creo mucho en que la privacidad crean el abandono. Entonces, el permitir que haga, que tenga un poquito de libertad en cuanto a la alimentación, va a hacer que luego coja la dieta con muchísimas más ganas. Es como un romper con la rutina, romper con ese con esa exactitud o esa metodicidad de la alimentación. Y sobre todo que al final el deportista aprenda, sí, de sí, lo que se trata.
Y me ha parecido muy interesante la serie de alimentos que has recomendado, que quizá la gente no sabe en líneas generales que tienen tantos nutrientes y que pueden aportar tantas cosas al organismo, en el caso de la calabaza, de la remolacha. Luego, también has citado alguno de estos alimentos más de moda, entre comillas, como sea el caso de la chía, la quinoa, el aguacate, también has citado el trigo sarraceno. ¿Recomiendas alguno por encima de otro en concreto? ¿Combinarlos? ¿Hay algunos que de estos que están más de moda que realmente no crees que el boom sea para tanto?
Bueno, a ver, todos los alimentos tienen su importancia en la dieta. Sí. Lo más importante es que no caigamos en la monopolización, ¿vale? Es decir, que no tengamos el monopolio, por ejemplo, de antes, de la pasta y el arroz. Entonces, siempre una variedad también, porque el deportista necesita tantos hidratos, necesita tantos de estos alimentos que has mencionado, que como no le des variedad, se aburre, ¿vale? Hay muy pocos que sean capaces solo de consumir pasta y arroz, claro, que podrían, por supuesto que podrían, son hidratos igual, pero lo más importante es que haya esta variación en la alimentación para no caer, para no aburrirnos. Entonces, yo lo que hago siempre es no darles el mismo alimento muchos días seguidos, pues ir cambiando, pues un día tienes quinoa, el otro día trigo sarraceno, legumbres, las legumbres las estamos perdiendo y son muy típicas de la dieta mediterránea, sí. Entonces, pues incorporar pues no solamente las alubias blancas, de alubias hay, las alubias canela, las alubias verdina, las alubias rojas, las alubias pardas, las esas que son blancas con la veta esa de color negro. Sí, hay muchísimos tipos, las negras, las los frijoles. Entonces, ya que tenemos toda esta cantidad de legumbres diferentes, ¿por qué no incorporarlos? Incluso quien lo tolere, porque también es verdad que las legumbres provocan más flatulencia, pero quien lo tolere, ¿por qué no incluso? Más de cuatro veces a la semana se podrían consumir cada día si fuese necesario, o sea, a la persona le gusta. Entonces, no es tanto que sea un alimento más importante que otro, porque eso no creo en que haya un alimento más importante que otro, sino en que tengamos el poder y la capacidad de escoger.
Y Ana, ya para cerrar la conversación, es una pregunta que probablemente sea muy complicada de responder por lo que hemos ido reiterando a lo largo de la conversación, a lo largo de la charla, que es que cada organismo tiene sus particularidades, ciertos alimentos pueden tener un efecto u otro sobre el corredor, en este caso, atleta de élite. Una buena alimentación puede llegar a influir bastante en el rendimiento de un deportista, evidentemente, pero ¿cuánto? Nos preguntamos hasta qué porcentaje puede llegar un corredor a mejorar sus resultados cambiando sus hábitos nutritivos.
Bueno, aquí quizá la respuesta más sencilla para responderlo, porque es complicado de responder.
Sí, lo sé.
Pero si tú no le das a tu alimentación una buena gasolina, ¿cómo esperas que ese coche tire? Claro, tienes que saber muy bien qué tienes que aportar para obtener los resultados adecuados. Imagínate una persona que quiera reducir su porcentaje de masa grasa. Pues si no sabe cómo hacerlo con tema alimentación, quizá con el entreno no es suficiente. Hay muchas personas que entrenan muchísimas horas y resulta que tienen un porcentaje de grasa muy elevado. O de músculo. Resulta que se han hipertrofiado a nivel muscular y dicen, ostras, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que pese tanto a nivel muscular? Y hay personas obsesionadas con el tema del músculo y dicen, ostras, que tengo demasiado y no sé cómo bajarlo. ¿Vale? Entonces, todo esto al final son porcentajes. Tenemos que, en función de la persona, adaptarle su alimentación para obtener los resultados que quiere a nivel corporal, a nivel de rendimiento, a nivel de perfil. Es decir, no es lo mismo una persona que corra por asfalto, que irá a unas intensidades muy elevadas y que resulte que seguramente tiraremos de cosas más artificiales como geles, porque no hay capacidad de absorción de otras cosas más duras, más difíciles de utilizar, más difíciles de masticar, como podría ser un sándwich a mitad de la competición. Eso es impensable en una maratón. Pero en cambio, en maratones de montaña, fíjate en el perfil. Ostras, depende de cómo le des tú un alimento u otro, va a afectar directamente. En una subida no le puedes dar determinados alimentos, en una bajada muy técnica tampoco. Tienes que utilizar los puntos donde tengan asistencia, donde haya avituallamiento para poder darle la suplementación o el magnesio o los BCAAs o las sales y dejarle más libre en otros momentos donde vaya unas pulsaciones muy elevadas, claro. Todo esto se tiene que conocer y adaptar. Y tengo deportistas que de un año a otro, con el mismo tipo de entrenamiento, resulta que me mejoran entre 2 y 4 horas carreras de larga distancia. Pero lo mismo te digo con carreras de un 10K. Un 10K quizá, a nivel de tiempo, no es tan exagerado, obviamente, son 10 kilómetros, pero tengo personas que me han pasado de estar 42 minutos haciendo un 10K a adaptarle la alimentación según a lo que vayamos a utilizar y que, ostras, me hacen un 39 minutos o un sub 39. Ostras, esto es fantástico. Al final, lo que se trata es que el deportista tenga no solamente buen rendimiento, sino buenas sensaciones y conocer absolutamente todos los alimentos que se aplicarán en competición. Que para mí esto es básico. Hacer un buen test previo de alimentación con registro para ver qué es lo que se necesita en cada momento. Y el registro diferente. Verano uno, en invierno otro, porque cambian las sensaciones.
Bueno, Ana, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en la Radio del Corredor. Creo que la conversación ha sido de muchísimo interés, tanto por el tema de la hidratación y de cómo preparar nuestra dieta de cara ahora a la época más de fuerte calor que viene, como el tema de alimentación, de esta serie de alimentos que has citado, que quizá mucha gente no lo tenía en cuenta, pero los tenemos al alcance y son súper nutritivos y nos vienen muy bien. Y bueno, eso, lo he dicho, que esperamos que hayas estado también a gusto con nosotros.
La verdad que sí, Sergi, un placer y muchas gracias por contar conmigo.
Pues hasta aquí llegó la 16ª edición de la Radio del Corredor. Menudo viaje nos hemos pegado en nuestros tres bloques otra vez. Lo hemos hecho con todo el cariño del mundo, como hacemos siempre. Esperemos que os haya gustado esta edición, si es que habéis llegado hasta aquí. Las que sí que sabemos que han llegado hasta aquí son nuestras madres, Sergi, así que muchas gracias a las dos por estar ahí. Y voy a añadir también un agradecimiento a mi tío, que me ha confirmado también que, aparte de ser un loco y un enfermo del atletismo, también llega hasta el final de nuestras ediciones de la Radio del Corredor, así que también te mando un saludo. Gracias también al equipo de la Bolsa del Corredor, como siempre decimos, por la confianza que tienen con nosotros, en nosotros. Y nada más, no me quiero extender mucho más porque ya ha sido suficiente tortura medieval llegar hasta aquí, Sergi, y bueno, despídete con lo que a ti te apetezca hoy.
Eso es, Darío, y como siempre, déjame, antes de acabar con nuestro proverbio habitual, dejar un pequeño aperitivo de lo que será ese 17º programa ya de la Radio del Corredor, en el que tendremos a un tricampeón con nosotros, que se dice rápido, y hablaremos de cosas muy muy interesantes, alguna lesión que nos suele preocupar más de la cuenta, todo en ese 17º programa de la Radio del Corredor. Y como decíamos, acabamos con nuestro proverbio, que hoy, como no podía ser de otra forma, está dedicado a nuestro inhumano del programa, ese Tim Don, que estuvo durante 3 meses con esa protección en la cabeza clavada en su frente con clavos, así literalmente, y merece, como no, el proverbio final. Una frase que dijo él durante todo este proceso, cuando decidió que se expondría a esto para volver a ser el que era. Cuando te golpea la vida, solo tienes dos opciones: seguir viviendo o no.